¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Vamos a detenernos en lo más interesante del día en la bolsa española, de la mano de Antonio Castelo, analista de iBroker. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, tenemos al IBEX de nuevo en positivo, al selectivo al alza, alcanzando y superando cotas de 13.100 puntos, suma ahora mismo un 0,74%, en un día además en el que tenemos de vuelta al mercado de Estados Unidos y vemos que, bueno, sigue ese buen tono en la bolsa española, ¿no?
Bueno, nos alegramos de que siga el buen tono, desde luego, preferimos que las bolsas suban a que bajen, pero bueno, yo creo que a nivel global las bolsas están siendo especialmente complacientes y no están considerando la prima de riesgo que marca la geopolítica, ¿no? Y esto se ve especialmente en Europa, ¿no? Podemos concluir de lo ocurrido durante la semana pasada y de lo que llevamos de esta, y bueno, probablemente lo que llevamos de año, que Europa está positivizando una serie de factores como el optimismo que genera una paz que en realidad podría tardar en llegar en Ucrania, un contexto de aranceles suaves que bueno, pues que aunque estén de momento trasladados hacia el mes de abril, pues siguen estando ahí, o que Alemania se enfrente con optimismo, y lo de optimismo lo entrecomillamos, unas elecciones cuanto menos de compleja resolución este fin de semana. No es verdad que Europa se beneficia de una campaña de resultados con sorpresas positivas, y que con las expectativas en una paz más o menos cercana en Ucrania, los precios del gas están cayendo un 18% desde máximos recientes, favoreciendo a los sectores con mayor exposición a los costes de energía, como son las empresas industriales, químicas y los autos alemanes, y también a sectores que podrían verse favorecidos en un contexto de reconstrucción en Ucrania, como construcción o infraestructuras, ¿no? Dicho esto, mercado soberano, y mientras siga la fiesta, pues es muy difícil bajarse. En cuanto al IBEX, pues vemos a los bancos que siguen siendo los que están dando auténtico soporte en la sesión y desde luego desde el principio de año. Y mientras los bancos pues se mantengan en estas cotas, pues el IBEX va a seguir haciéndolo bien también.
Hoy en el lado negativo tenemos Enagás. Es la única del IBEX que baja más de un 1%. Tenemos pérdidas de casi 300 millones de euros en el último ejercicio por el impacto de las plusvalías de la venta del estadounidense Talgrass, por ese laudo por gasoducto sur peruano, frente a ganancias de más de 342 millones de un año antes. Sin estos impactos, lo cierto es que ese beneficio después de impuestos estaría en torno a los 310 millones. ¿Qué le parecen estas cuentas? ¿Qué le parece ese nuevo plan estratégico? Habla de más de 4.000 millones de inversión de euros en los próximos 6 años. ¿Y qué le parece el compromiso de un dividendo de 1 euro por acción de Enagás?
Bueno, a ver, las cifras son complejas de comparar con ejercicios anteriores, ya que los estados financieros de 2024 reflejan, en primer lugar, como tú decías, el impacto negativo derivado de la salida del negocio de Estados Unidos, que ha registrado pérdidas, y el reconocimiento de una recuperación menor en la disputa legal con Perú, ¿no? Aunque ambos conceptos han mermado el beneficio contable, cabe destacar que no han supuesto una salida de caja, ya que se han compensado con los fondos obtenidos por la venta del negocio estadounidense y un enfoque de inversiones moderadas en relación con los fondos obtenidos de operaciones ordinarias. En el ámbito operativo, los ingresos y el EBITDA se han visto influenciados por la menor retribución del actual periodo regulatorio y la reducción de la base de activos producto de inversiones inferiores a las amortizaciones realizadas, ¿no? La venta de activos estratégicos como Talgrass y Soto de la Marina ha tenido un doble impacto. Por un lado, afecta a los ingresos de las filiales y por otro genera una entrada de caja que ha permitido reducir la deuda. Tú hacías alusión a la pregunta, sin dichos impactos el beneficio habría crecido un 3,2% y los ingresos de las filiales habrían aumentado en 11 millones de euros. Asimismo, destacan también el crecimiento de los fondos de operaciones, la contención de los gastos operativos y una mejora en el resultado financiero, evidenciado por una reducción del 29% de los costes y la mejora, algo importante, del ratio deuda neta EBITDA, que ha pasado de 4,3 a 3,2 veces. Esto siempre, pues bueno, debería recogerlo bien el mercado. Las previsiones para 2025 sitúan el EBITDA en el entorno de 670 millones de euros, ligeramente por debajo del consenso, y el beneficio neto ajustado en 265 millones. En un contexto de nueva reducción de la base de activos regulados, ¿no? Me preguntabas también por el tema del dividendo, sí. Dividendo de un euro por acción, se estima una rentabilidad alrededor del 5,5% a los niveles de cotización actuales, cifra que podría mantenerse atractiva incluso en el caso de futuros recortes para sostener inversiones en el hidrógeno, ¿no? Y en paralelo, la actualización del plan estratégico, pues bueno, yo creo que también está bien, al final promete definir nuevas directrices para el grupo, impulsa la consolidación del negocio regulado y orientando recursos hacia proyectos de innovación, especialmente el ámbito del hidrógeno verde, ¿no? Desde donde se están desarrollando iniciativas como H2Met y la red troncal de hidrógeno, ¿no? La actualización del plan pues puede representar de medio a largo plazo un catalizador para mejorar la eficiencia operativa y afianzar la confianza de los inversores, ¿no? Porque bueno, por el momento, y yo creo que bueno, pues si es algo que se pretenda obtener una buena rentabilidad por dividendo, creo que sería mejor permanecer fuera del valor. ¿Por qué? Pues porque precisamente las dudas que puede haber respecto a la rapidez en realizar estas inversiones en las nuevas estructuras de hidrógeno y sobre todo la rentabilidad, la posibilidad de rentabilizar estas, quizás pues frenan un poquito las ansias inversoras aquí de los inversores particulares.
Se alarga en cambio la reacción en positivo al alza que ya vivía Indra en la última jornada como exponente español ligado a la industria de la defensa. ¿Es un efecto puntual o es un punto de inflexión en el valor? ¿En qué momento está ahora mismo Indra?
Pues mire, ya dijimos hace tiempo que los fundamentales de Indra eran buenos y que podrían seguir mejorando apoyados por el esperado incremento del gasto en defensa de los países de la Unión Europea de cara a los próximos años, ¿no? La cotización de Indra había comenzado el año de forma dubitativa y prácticamente ha sido en las dos últimas semanas, al calor del más que posible aumento de estos gastos de defensa en Europa, cuando ha mejorado, y ahora pues el balance es una subida de un 7% en lo que va de año, como te digo, muy concentrado en las últimas dos semanas, casi en esta última, ¿no? Este porcentaje nos parece muy pobre si lo comparamos con otros valores del selectivo y del propio índice. El índice se aprecia prácticamente un 13%, mientras Indra un 7%, y bueno, pues hay otros valores subiendo mucho mucho más, ¿no? Pero es que además, si comparamos estos avances de Indra con otras compañías del sector en Europa, vemos que las diferencias son estratosféricas. Por ejemplo, Leonardo, la italiana, sube un 34%, Rheinmetall un 51%, Safran un 20%, Thales un 33%. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque al mercado no le gusta ni el desembarco que el gobierno realizó en su momento en sus órganos representativos y ejecutivos, ni la injerencia continua que tiene sus decisiones empresariales. Esto lo hemos dicho en múltiples ocasiones y realmente esto es lo que está pasando, y no todas estas decisiones no pasan desapercibidas para los inversores, especialmente para los institucionales extranjeros. Y ahí están los resultados, ¿no? Que bueno, pues que pueden ser mucho mejores, pero esto, digamos, frena a sobre todo los institucionales a la hora de tomar posiciones en el valor.
Antonio Castelo, analista de eBroker, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.